Brive, cambiando historias para conocer lo invisible en un mundo real.
Chicos, muy buenos días. Soy el licenciado Oscar Reiner. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy, que está relacionada con la norma 035, factores de riesgo psicosociales. Comienzo presentándome. Soy el licenciado Oscar Reiner. Estoy a sus órdenes, evidentemente. Soy psicólogo por parte de la Universidad de Londres. Al día de hoy tengo 6 años de experiencia en valoración y diagnóstico integral de personal. Esto es como especialista en psicometría, es decir, realizando valoraciones psicométricas con un catálogo bastante amplio de las mismas. También he tenido la oportunidad de realizar un diseño e implementación de Assessment Center. Soy tallerista frecuente dentro de este espacio, en Brive va conmigo. Soy consultor en procesos de atracción, selección y promoción de talento, entre otros. Actualmente, mi giro particular dentro de esta empresa se encuentra muy relacionado con la parte de integridad. Sin embargo, también tengo una participación activa en relación a los temas orientados al diagnóstico y también valoración de la norma 035. Vamos a iniciar con algunas dudas frecuentes que circundan a todo lo que es el contexto de la norma 035. Estoy completamente seguro de que la gran mayoría de todos ustedes han escuchado una enorme cantidad de información relacionada a esta normativa. Pues bien, mucha de esta información no siempre es completamente cierta. Algunas son verdades a medias que pueden confundirnos y en algunos casos pueden llegar a propiciar que tengamos prácticas poco recomendables. Así que bien, vamos a comenzar delimitando de manera muy puntual en qué consiste la norma, qué es lo que está persiguiendo y también poder localizar cuáles son los mitos que se encuentran alrededor de la misma. Comenzamos con la verificación que realizará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será integral con el cumplimiento de las normas relacionadas a la salud ocupacional. Es decir, no existe únicamente una norma relacionada con el cuidado de los colaboradores que existen dentro de nuestra empresa. Las vamos a mencionar puntualmente más adelante, pero existen algunas que están asociadas, por ejemplo, con la discriminación o bien con el riesgo de sufrir algún tipo de accidente, algún percance dentro de nuestro entorno por no cumplir, en efecto, con estas otras normas que se encuentran alrededor de la norma 035. No es como tal que sean completamente distintas. De hecho, una y otra se van a correlacionar fuertemente. Ahora, debemos entender que la norma 035 tiene entonces por objetivo el cuidar y resguardar la salud emocional de nuestros colaboradores. Vamos a profundizar mucho más en relación a este tema un poco más adelante. Número 2. El uso de instrumentos de evaluación validados y estandarizados que cumplan con los requisitos estadísticos y alcance de medición de indicadores que solicitan las guías 2 y 3 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social son otorgados por la misma norma. ¿Ok? Es decir, nosotros ya contamos en este momento con algo a lo que denominamos guía 2 y guía 3, que va a estar enfocado, en efecto, a la evaluación de los riesgos psicosociales que puede experimentar nuestro colaborador y también riesgos relativos al entorno al cual pertenece nuestro equipo de trabajo. Ahora bien, vamos a ir directamente a los mitos que se encuentran alrededor de este primer contexto que ya les estamos transmitiendo. Número 1. Las guías de referencia de la norma 035 evalúan trastornos mentales. Estoy completamente convencido de que en este momento contamos con algunos participantes que son psicólogos. Si ustedes identifican la complejidad de un criterio diagnóstico de una clasificación internacional de las enfermedades en su versión número 11, regulada por la OMS, o bien un criterio diagnóstico por parte del DSM-5, evidentemente no contamos con el nivel de sofisticación y complejidad que se requiere para poder obtener un diagnóstico acertado de una enfermedad mental. En ese sentido, no es verdad que nosotros tenemos ese alcance. Sin embargo, sí podemos localizar focos de riesgo que eventualmente pueden tener una afectación importante en la salud mental y emocional de nuestros colaboradores. Eso es, a grandes rasgos, lo que estamos persiguiendo. Número 2. Evalúan rasgos específicos de personalidad e incluye la trayectoria profesional. Esto también es un mito. La norma 035 y su eventual diagnóstico y valoración no tiene por objetivo identificar ningún tema relacionado con el desempeño del colaborador ni tampoco con su trayectoria. ¿Okay? Número 3. Los centros de trabajo de menos de 15 trabajadores no deben evaluarse. Aquí hay una complejidad y existe como tal un tema que debemos abordar muy puntualmente, en el cual tenemos que diferenciar entre una guía 1, una guía 2 y una guía 3. Por principio de cuentas, una guía como tal es el instrumento que vamos a identificar como la herramienta que tenemos que utilizar para poder diagnosticar algún tipo de afectación en nuestros colaboradores, ya sea porque fueron expuestos a un acontecimiento traumático severo que tiene que aplicarse a cualquier centro de trabajo sin importar el número de colaboradores que tengan, que sería nuestra guía 1, aquella guía que se tiene que aplicar para evaluar riesgos psicosociales, que sería nuestra guía 2, y la guía 3, que son riesgos psicosociales más el entorno laboral. ¿Ok? Ya veremos esto más puntualmente un poco más adelante. Punto número 4. Los factores protectores, programas de wellness, de alimentación, etcétera, no resuelven los factores de riesgo psicosocial. Son elementos importantes, por supuesto, y nosotros podemos utilizarlos, y esto va a poder mejorar como tal las condiciones y la satisfacción que tienen nuestros colaboradores. Sin embargo, es mentira, y algo que se ha transmitido coloquialmente con mucha velocidad, es que únicamente con este tipo de programas nosotros ya cumplimos con la norma 035. Por desgracia, es un poco más complejo que eso, y debemos tener elementos mucho más robustos para poder cubrir cabalmente con lo que nos está solicitando esta normativa. Siguiente mito. Las evidencias deben ser físicas. Nosotros estamos en capacidad de poder presentar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social evidencias digitales de que realizamos nuestra evaluación, nuestro diagnóstico e incluso que implementamos como tal un programa para poder prevenir los riesgos psicosociales. Y con esto estaríamos cumpliendo con la norma 035. Siguiente punto. El cumplimiento debe estar completo el 23 de octubre del 2019. Esto también es un mito y esto es una preocupación que probablemente alguno de ustedes tiene. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos un periodo para comenzar a realizar el diagnóstico e implementar medidas preventivas de riesgos psicosociales. Para el próximo 23 de octubre del 2020, nosotros ya debemos haber cumplido con una serie de pasos que a lo largo de este periodo, de este año, entre el 2019 y el 2020, nosotros tenemos para poder comenzar con las medidas requeridas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y por último, existe la necesidad de psicólogos especialistas y médicos en cada centro de trabajo que atiendan a todos los colaboradores. Esto también es un mito, esto no es real. He escuchado a muchos participantes de distintos espacios que nosotros tenemos relativos al cumplimiento de la norma 035, en los cuales tienen la idea de que es indispensable contratar a un psicólogo clínico para poder atender todos aquellos pormenores que surjan del diagnóstico de los riesgos psicosociales. Esto no es así. Al momento en el cual nosotros diagnosticamos algún tipo de riesgo o una afectación en nuestros colaboradores, tenemos la oportunidad de canalizarlo a nuestro servicio de salud, que cuanto menos tendría que ser el seguro social. ¿Ok? En ese sentido, esto también es un mito y no debemos prestar atención como tal a algún tipo de información alarmista que nos indique que a veces podemos ser susceptibles a algún tipo de multa, cuando en realidad no necesariamente es tan radical la norma 035. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que aplicar como tal algún tipo de medida relacionada a la norma 035 dependiendo del número de colaboradores que nosotros tenemos por centro de trabajo. ¿Qué es el centro de trabajo? El centro de trabajo como tal es el espacio físico en el cual se encuentra, ya sea la totalidad o una parcialidad de mis colaboradores. Aquí solemos equivocarnos mucho, chicos. Cuando nosotros hablamos de centro de trabajo, no importa, y no importa que tu organización esté constituida por 5.000 colaboradores. Si esos 5.000 colaboradores se encuentran en distintos centros, lo que debemos evaluar como tal es esa parcialidad. Si el centro de trabajo está constituido únicamente por 30 colaboradores, entonces debo prestar atención a qué tengo que hacer para las medidas que se me solicitan con ese número de trabajadores, ¿vale? No debo amplificarlo a la totalidad. Espero que eso haya quedado claro. Si no es así, por favor, pregúntenme de nuevo para poder aunar un poco más en el tema. Ahora, cuando mi centro de trabajo tiene hasta 15 colaboradores, entre 1 y 15 quiero decir, entonces lo que yo tengo que hacer es prevenir factores de riesgo psicosocial, promover un entorno organizacional saludable y también debo implementar la guía 1 que está orientada a acontecimientos traumáticos severos. ¿Ok? Cuando yo tengo entre 16 y 50 empleados, También tengo que aplicar la guía 1, pero simultáneamente debo aplicar el cuestionario para identificar los factores de riesgo psicosocial, que es un cuestionario alterno al cual denominamos guía 2. Esta guía es un poco más amplia que la guía 1 y les recomiendo ampliamente que puedan verificar en qué consiste. No les vamos a otorgar como tal la guía en este espacio, pero no es difícil conseguirla. Si ustedes buscan en internet cualquier tema que esté relacionado a la norma 035 y la norma 035 en sí misma, se van a encontrar con que las guías habitan dentro de este tipo de documentos, ¿ok? Y ahí van a poder verificar cuáles son las preguntas, cómo deben ser contestadas, etcétera. Si no tienen el tiempo o el interés de verificarlo, no se preocupen, nosotros podemos hacerlo por ustedes. Terminamos precisamente este taller con esta parte. Ahora, si mi empresa cuenta con más de 50 empleados, se deben cumplir con todas las disposiciones de la norma. Es decir, nosotros tenemos que aplicar la guía 1, tenemos que aplicar la guía 3, que está constituida por factores de riesgo psicosocial y además una evaluación del entorno organizacional. Que en este caso, cuando tenemos más de 50 colaboradores, no tenemos que evaluar a toda nuestra población, sino únicamente a una muestra poblacional. Cintia me pide, ¿puedes explicar nuevamente si mi centro de trabajo está dividido en varias plazas? Entonces lo que tienes que hacer, Cintia, es evaluar a cada una de esas plazas. Te doy un ejemplo. Hablemos de un McDonald's, ¿ok? Estamos de acuerdo en que McDonald's está constituido por miles y miles de colaboradores. Sin embargo, ellos tienen centros de trabajo que a su vez van a estar constituidos por 30 o 40 personas. Pues bien, yo no tengo que evaluar a todos los colaboradores y aplicar la guía 3, entendiendo que la totalidad de la empresa es de 5,000 o 6,000 trabajadores. Lo que yo tengo que hacer es aplicar una guía 2, siendo entre 30 y 40 colaboradores, porque eso es lo que dictamina la norma para un centro de trabajo que tiene ese número de empleados. ¿Ok? En ese sentido, tengo que enfocarme a los colaboradores que habitan en ese espacio físico y en función a eso determino si es guía 2, guía 3 o incluso ninguna de esas dos y únicamente la guía 1. ¿Ok? Espero que esta vez haya quedado un poquito más claro. Tenemos que percatarnos como tal de cuántos colaboradores existen en un mismo espacio y con eso van a tener mayor claridad para identificar a cuántos tengo que tomar en cuenta para su evaluación. Ahora, para la correcta interpretación y aplicación de la presente norma, se deberán consultar las siguientes normas oficiales mexicanas y la norma mexicana vigentes o las que las sustituyan. Es decir, evidentemente estas normas tienen cambios que van progresando a lo largo del tiempo. Debemos prestar atención consistentemente para ver si nosotros debemos tomar en cuenta alguna normativa o numeral nuevo. En ese sentido, que se me solicite algún tema adicional a lo que ya está establecido en este momento. Ahora, las normas que debemos tomar en cuenta y que se encuentran relacionadas con la 035 serían la norma 019, que está orientada a la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, previniendo la posibilidad de algún tipo de riesgo, de algún accidente. La siguiente es la norma 030, que está orientada a servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a funciones y actividades que son permitidas dentro de la operación de un centro de trabajo. Y por último, la norma 025, que sería en este caso una norma que está orientada a la igualdad laboral y no discriminación. ¿Okay? Este contexto nos ayuda para poder identificar que, en efecto, no existe únicamente una norma orientada al cuidado de nuestros colaboradores. Ya existen algunas otras que también debemos tomar en cuenta y con las cuales también debemos cumplir si eventualmente se llega a suscitar en algún momento algún tipo de revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una inspección. Ahora bien, la norma 035 entró en vigor el 23 de octubre del 2019. Y las empresas deben cumplir con lo estipulado en la misma. De no hacerlo, nos haríamos acreedores a una sanción económica a partir del 2020. Esto es súper importante. Si alguien en algún momento llega a su organización con el pretexto de querer hacer algún tipo de inspección y quiere multarlos por el no cumplimiento de la norma 035, esa persona está mintiendo. El gobierno no está en este momento habilitado para tener ningún tipo de multa hasta el 23 de octubre del 2020, ¿ok? Súper importante que lo tengan en cuenta. Ahora bien, De acuerdo con las modificaciones a la Ley de Trabajo realizadas en la norma 035, se persiguen tres objetivos fundamentales. Esto es muy importante, chicos. Presten atención. Primero, la prevención de factores de riesgo psicosocial, y vamos a definir qué es un riesgo psicosocial muy a profundidad más adelante. Siguiente, prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Es decir, voy a identificar si la labor que está realizando mi colaborador representa algún tipo de riesgo psicológico o emocional en su persona y voy a procurar garantizarle un entorno óptimo para que pueda desempeñarse de la mejor manera posible. Ahora, es importante tomar en cuenta las siguientes estipulaciones de la norma. Es obligatoria para todos los centros del trabajo del territorio mexicano. Y aquí he escuchado muchas veces preguntas relacionadas a: mi organización es una ONG y no tiene ánimo de lucro. Yo no tendría que cumplir con la norma 035. Error. Todo centro de trabajo, sin importar que tenga una actividad empresarial o que no la tenga, siempre y cuando esté registrado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tienen que cumplir con esta normativa, ¿ok? Esto amplía, evidentemente, de manera significativa, todas las organizaciones e incluso los individuos que tienen obligaciones para con la norma 035. Yo tengo únicamente un pequeño despacho. En el despacho existen nada más 5 personas. ¿Eso quiere decir que yo tengo obligaciones con esta norma? Sí. ¿Ok? Tal vez no son obligaciones tan complejas como las empresas que tienen más de 50 colaboradores, pero ciertamente sí tienes que cumplir con esta normativa. Siguiente, es aplicable a todos los colaboradores o una muestra significativa de ellos en caso de una empresa de más de 50 colaboradores. ¿Ok? Si yo tengo entre 1 y 15 colaboradores, tengo que aplicarle la guía 1 a todos ellos. ¿Ok? Si yo tengo entre 16 y 50 colaboradores, tengo que aplicar la guía 1 y la guía 2 a todos los colaboradores. Y aquí viene la diferencia, chicos. Si yo tengo más de 50 colaboradores, tengo que aplicarle guía 1 a todos ellos, pero únicamente a una muestra poblacional, la guía 3, que es riesgos psicosociales y entorno laboral. ¿Ok? Así es como funcionaría. Así es como tengo que seccionar el número de elementos que yo voy a tener que evaluar en base a criterios distintos. No es homogéneo y debemos tomar en cuenta ese punto. La evaluación debe realizarse como mínimo cada 2 años. ¿Ok? Es decir, que por ley, cada 2 años yo tengo que realizar esta evaluación, tanto guía 2 como guía 3, y periódicamente también tengo que aplicar guía 1 para identificar si en algún momento alguno de mis colaboradores sufrió de un acontecimiento traumático severo. Voy a explicar qué es un ATS más a detalle un poco más adelante, chicos. Recuerden, sé que estoy en este momento englobando muchos elementos. Algunos de ellos se me pueden perder en algún punto y les voy a pedir, por favor, que si tienen alguna duda, la externen en el chat, enviando el mensaje a todos los participantes. Ahora, ¿cuáles son las multas por incumplimiento? Ojo, esta información puede sufrir algún tipo de alteración según vaya pasando el tiempo. Seguramente ustedes localizan que la norma 035 no ha sido homogénea desde su promulgación, es decir, no se ha mantenido constante. Han existido cambios, se ha alterado para que el diagnóstico que está procurando sea mucho más asertivo. En ese sentido, ya contamos con algunas modificaciones ya en este enero del 2020 de lo que en un inicio, en 2018, fue una primera promulgación. No obstante, se estipula que las multas por incumplimiento de la norma 035, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, serían entre 250 a 5,000 unidades de salario mínimo, es decir, entre 26,767 pesos y 535,350 pesos. Como pueden darse cuenta, la repercusión que podría llegar a tener su organización por el incumplimiento de esta multa no es algo simbólico, es bastante agresivo y en ese sentido les recomendaría que prestaran atención a estos elementos. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde surge la necesidad de nuestro gobierno de comenzar a establecer medidas para resguardar la salud mental de nuestros colaboradores? Este es un dato muy revelador. Probablemente alguno de ustedes ya se haya percatado de esta problemática. Según la Organización Mundial de la Salud, México es el primer lugar a nivel internacional en estrés laboral, presentando una prevalencia del 75% de sus colaboradores con síntomas asociados al estrés laboral. Es decir, de cada 4, 3 cuentan con algún tipo de afectación por el estrés laboral que está experimentando. Esto nos coloca por encima de las primeras potencias económicas del mundo. China, por ejemplo, tiene un 73% de prevalencia y Estados Unidos un 59%. Es probable que alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de ver algún reportaje o documental relacionado a cuáles son las condiciones de vida en China y en qué condiciones trabajan. Estaremos de acuerdo en que debido a la enorme población que tienen y la enorme competitividad de su cultura, son condiciones verdaderamente adversas. Pues bien, México tiene una mayor prevalencia en estrés laboral que China, según la Organización Mundial de la Salud. Eso nos habla de lo grave que es el contexto en el cual nos encontramos y de la enorme importancia de poder implementar medidas para garantizar que nuestros colaboradores están en un entorno saludable que no represente algún tipo de afectación para ellos. Ahora bien, en vista de que nosotros estamos buscando el bienestar de las personas, el objetivo que estamos persiguiendo a través de la norma 035 es lo que pueden ver en su pantalla en este momento. Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Les voy a pedir, por favor, que abran un pequeño paréntesis. Ya desde este punto debemos localizar que un riesgo psicosocial es cualquier elemento que pueda representar algún tipo de afectación emocional o psicológica en un colaborador. Tiene que ver con el líder con el cual trabaja cotidianamente, con las condiciones físicas, con la carga de trabajo que se delega, etc. Esto lo vamos a ver muy, muy puntualmente. Las consecuencias de los factores de riesgo psicosocial debemos visualizarlas en función a este esquema. Primeramente, existen factores que están asociados a un riesgo psicosocial. Los factores que tomamos en cuenta dentro de esta normativa son los que ven del lado izquierdo: demanda o carga de trabajo. No se refiere a que un colaborador tenga muchas cosas que hacer, sino que esa demanda que se le está solicitando es irreal y que no tiene la capacidad de poder cumplir con la misma. Una vez un colaborador se encuentra situado en esa posición, evidentemente esto va a terminar teniendo una repercusión en él. Siguiente, control sobre el trabajo. Yo no tengo la capacidad de tomar decisiones sobre el trabajo que tengo que realizar y simultáneamente tal vez no estoy capacitado para poder desempeñar dicho trabajo. Ahí tenemos un riesgo psicosocial, ¿vale? Siguiente, liderazgo en el trabajo. Estoy completamente seguro de que ustedes van a entender esta frase. El colaborador trabaja gracias a o a pesar de su líder. En algún momento, y seguramente han tenido la oportunidad de darse cuenta, los colaboradores que asumen una posición gerencial, una supervisión o una coordinación no necesariamente están capacitadas para poder desempeñar ese puesto. Si han experimentado una situación así, entonces se habrán dado cuenta de que esto representa un problema para nosotros y nuestro desempeño. Siguiente punto, apoyo social. En cuanto a apoyo social, lo que nosotros entendemos es que existe como tal una red de apoyo entre colaboradores que nos va a permitir tener la atención necesaria de las necesidades cotidianas de un equipo de trabajo, que podamos tener esta sinergia y que podamos colaborar de manera activa en cada uno de nosotros, ¿ok? Con respecto a nuestras respectivas obligaciones. Siguiente, entorno organizacional. El espacio físico en el cual nosotros nos encontramos puede representar un riesgo psicosocial. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no cuento con los insumos para poder desempeñar mis trabajos, o bien, incluso si esos insumos representan un riesgo porque no es como tal saludable estar en los mismos, si estoy en un entorno en el cual, por ejemplo, tengo que respirar químicos, si soy susceptible a una descarga eléctrica, etcétera, 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 evidentemente esto también va a afectar más allá de lo físico, también en la parte psicológica y emocional. Siguiente punto, violencia laboral. Todos ustedes identifican el tema del acoso, todos ustedes pueden localizar como tal el tema de la agresión verbal, de el incluso generar algún tipo de agresión pasiva, como ignorar a una persona, y todo esto va a tener una afectación en nosotros. Cuando un colaborador está expuesto a este tipo de elementos, por supuesto que su desempeño va a tener una baja importante y también, simultáneamente, va a tener una afectación personal que también tenemos que diagnosticar. Esto va a tener consecuencias. Cualquiera de los elementos que acabamos de ver hace un momento va a terminar representando para nosotros algún impacto negativo, como lo puede ser estrés laboral, un síndrome al cual denominamos burnout. Seguramente todos ustedes han escuchado de él en algún momento. Puede ser un tema de mobbing, que es en este caso acoso laboral, y también problemas dentro de la misma organización, ya sea en cuanto a una poca comunicación, en cuanto a temas de sabotaje entre colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Así bien, los efectos que nosotros podríamos localizar en nuestros colaboradores serían trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del sueño vigila. Si alguno de ustedes tiene insomnio y no identifica por qué, las condiciones de trabajo también pueden jugar un cierto papel en este tema. Trastornos de estrés grave y de adaptación, o estrés postraumático en caso de que hayamos sido susceptibles a algún tipo de evento traumático severo. ¿Ok? ¿Qué es un evento traumático severo? Un intento de secuestro, un asalto con lujo de violencia, que nosotros veamos o que seamos como tal partícipes de algún tipo de accidente, que una persona pierda la vida o que haya sido mutilada. Esto pasa, por ejemplo, en la industria y en algunos otros giros. Y evidentemente, cuando nosotros tenemos algún tipo de evento de esta índole, tiene un efecto bastante agresivo sobre nosotros, incluso si no somos nosotros quienes recibieron como tal la afectación directa. Si nosotros no sufrimos el accidente, con el simple hecho de haberlo presenciado, podríamos tener algún tipo de afectación severa, chicos. Bien, seguimos adelante. Tanto los patrones como los trabajadores van a tener obligaciones distintas, ¿ok? Los patrones como tal van a tener las siguientes obligaciones en base a la norma 035. Primera, debemos atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Si yo ya identifico que existe una práctica que no es recomendable y que tiene algún tipo de efecto negativo en nuestros colaboradores, lo que espera la norma 035 es que ustedes establezcan medidas desde este momento, incluso antes de que ya tengamos un diagnóstico. ¿Ok? Siguiente punto. Debo identificar los factores de riesgo psicosocial. ¿A través de qué? Como ya lo mencionábamos anteriormente, a través de una guía 2 o una guía 3 de la norma 035. Siguiente punto, evaluar el entorno organizacional que únicamente se encuentra presente en la guía 3 que aplicamos a los centros de trabajo que tienen más de 50 colaboradores. Siguiente, debo identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos. Esto a través de la guía 1. Y reitero, la guía 1 se la tengo que aplicar periódicamente a todos mis colaboradores. Cada cuando, eso lo determinan ustedes como organización, que sea con una periodicidad no mayor a 2 años. ¿Vale? Siguiente punto. Practicar exámenes o evaluaciones clínicas y o psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral. Si alguno de ustedes ya identifica que alguno de sus colaboradores tuvo algún tipo de evento agresivo hacia su persona y se dan cuenta de que sí tuvo alguna afectación, lo que se espera es que ustedes canalicen de manera oportuna a ese colaborador a su centro de salud. Tanto el Seguro Social como algún seguro de gastos médicos tendría que cubrir la atención o psiquiátrica o psicológica. ¿Ok? Con eso ustedes ya estarían cumpliendo con la norma 035. Al momento en el cual diagnosticaron, documentaron dicho diagnóstico y documentan también la canalización de ese colaborador a su centro de salud. ¿Vale? Siguiente, difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre los riesgos psicosociales. Es decir, yo como patrón tengo que informarle a mis colaboradores qué es la norma 035, en qué consiste y qué es lo que se está haciendo para poder cumplir con ella. Muchas de las organizaciones con las cuales he tenido la oportunidad de tener contacto, evidentemente están al tanto de que existe una norma 035, pero dentro de esos puntos con los cuales no se está cubriendo está el que les acabo de mencionar. No le están informando a sus colaboradores que esta norma existe. Cintia hace la siguiente observación. ¿En dónde puedo localizar tanto las guías como la ayuda para la interpretación de las guías aplicadas? Tienes dos opciones. La primera, acude directamente a la norma 035, en donde habitan las guías textualmente. Puedes encontrar ahí los cuestionarios y tú los puedes implementar en base a tus propias posibilidades organizacionales. Segunda opción, nosotros podemos ayudarte. Ok, si tú necesitas como tal de una solución que te permita acceder a estas guías y aplicarlas de manera ordenada y digital a tu población de colaboradores, Brivé Soluciones tiene una solución a la cual denominamos entorno, en la cual vas a encontrar este material. Tanto si lo quieres hacer de manera independiente como si quieres solicitarnos ayuda, podemos hacerlo de las dos maneras. Ok, perfecto, Cintia. Si tienes alguna otra duda, por favor, externala de la misma manera. Siguiente. Debemos llevar registros sobre la identificación de factores de riesgo psicosocial y las medidas de control. Esto es muy importante, chicos. Ustedes deben tener documentado de manera física o digital todo lo que está relacionado al diagnóstico y las medidas que están implementando para poder cumplir con la norma 035. Si tú, Oscar Reiner, me acabas de decir que yo tengo que avisarle a mis colaboradores, tengo que informarles de esta norma y de en qué consiste, ¿cómo puedo yo documentar que esto se está llevando a cabo? Puede ser con fotografías, puede ser con correos electrónicos, con meetings o incluso con videos que ustedes saquen al momento de que le están informando a sus colaboradores de esta normativa. ¿Ok? Este tipo de estrategias podrían ser bastante útiles para ustedes. Ahora, los colaboradores, contrario a lo que muchas personas suelen creer, también adquieren nuevas responsabilidades, mismas que vamos a denominar de la siguiente manera. Primer punto, deben observar las medidas de prevención y, en su caso, de control que estipule su organización en relación a la norma. En ese sentido, si nosotros como empresa ya estamos estableciendo ciertas medidas para poder cumplir con la norma 035, nosotros debemos informar al colaborador y el colaborador tiene la obligación de dar cumplimiento a esas medidas. ¿Ok? En ese sentido, si nosotros ya tenemos como tal estrategias para prevenir riesgos psicosociales, lo que esperaríamos es que nuestros trabajadores tengan la disposición de poder acatar y participar en dichas medidas. Siguiente. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y en actos de violencia laboral. Esto es muy importante. La violencia laboral no únicamente es perpetrada por autoridades dentro de la empresa. La violencia muchas veces puede ejercerse entre colaboradores. Pues bien, es importante generar una sensibilización y una concientización dentro de nuestro equipo de trabajo sobre la importancia de no violentar a través de un apodo inapropiado, a través de algún tipo de acoso, a través de levantar la voz en momentos completamente innecesarios dentro de nuestro equipo de trabajo, porque esto tendría que tener una repercusión no solo en la empresa, sino también entre individuos. ¿Ok? Siguiente punto. Responder los cuestionarios para la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, la evaluación del entorno organizacional. Este es un punto muy importante, chicos, y no debemos infravalorarlo. Es completamente real, es completamente cierto que cuando nosotros estamos en una dinámica de diagnóstico y de evaluación, necesitamos de la participación de nuestro equipo de trabajo. De lo contrario, evidentemente, no vamos a llegar a un buen resultado. Tenemos que sensibilizar a nuestro equipo para que ellos sepan la importancia de que ellos puedan tener una participación activa, que se involucren con todo lo que tiene que ver con la norma 035. De lo contrario, es un hecho que no vamos a tener un diagnóstico fiable y, por ende, las medidas que nosotros podamos establecer para el cumplimiento de esta norma no necesariamente van a tener una repercusión positiva en ellos mismos. En ese sentido, lo primero que yo les recomendaría que le transmitieran a sus colaboradores es que esta norma tiene por objetivo protegerlos, ¿ok? Está ahí para su bienestar y por ende lo que esperamos es que ellos participen tanto en el diagnóstico como en las medidas de prevención que ustedes van a establecer posteriormente. Siguiente punto. Deben informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional favorable, sobre acontecimientos traumáticos severos y denunciar actos de violencia laboral, utilizando los mecanismos que establece el patrón para tal efecto. Ojo, al momento en el cual ustedes contraten Etegrity o en este caso entorno específicamente, nuestra solución orientada a la valoración del entorno laboral y también de la norma 035 entorno, ustedes van a acceder directamente a algo a lo cual denominamos línea segura, que en este caso se llama ECO. Esta es una línea de denuncia, Ok, y aquí van a encontrar un espacio en el cual, si sus colaboradores identifican que existe alguna práctica riesgosa o algún tipo de atentado, de violencia, agresión hacia ellos, pueden realizar una denuncia anónima en la cual van a transmitir activamente los riesgos que se están viviendo dentro de su empresa. Esto les ayudaría para poder cumplir específicamente con el punto que acabo de abordar. ¿Ok? Siguiente, ellos tienen que someterse a los exámenes o evaluaciones clínicas o psicológicas que determina la norma 035, yendo al médico o al centro de salud de trabajo que establezca la organización. ¿Ok? Karina Rodríguez nos extiende la siguiente pregunta. Hola, ¿podrías darme un ejemplo de cómo podríamos sensibilizar a los colaboradores? Yo les recomiendo que lo hagamos no en la generalidad de la empresa, es decir, que tengamos una junta o un comunicado vía correo electrónico en el cual les digamos, esto es la norma y así van a participar. Les recomiendo que sea una atención mucho más sensitiva y también mucho más individual y próxima. Lo primero que tendríamos que hacer es habilitar a nuestros líderes, los supervisores o jefes de área, para poder tener un contexto de qué es lo que es la norma 035, en qué consiste y cómo debemos cumplir con la misma. Una vez yo ya tengo a esos líderes, a esas cabezas informadas y sensibilizadas, ellos, a su vez, tienen que transmitir esa información a sus colaboradores de la manera más puntual y explícita posible. Esto es la norma 035. Esto es lo que persigue y lo hace de la siguiente manera. En base a estos elementos, evidentemente lo que yo esperaría es que pudiéramos tener a colaboradores que estén interesados. Es decir, nuestro equipo de trabajo tendría que estar lo suficientemente atento a las medidas que se están llevando a través de la norma 035, porque al final son para su bienestar. Y dado que son para su bienestar, por supuesto que nosotros tendríamos que esperar que ellos muestren esa preocupación por poder cumplir con el diagnóstico, como con esas medidas que se van a implementar. ¿Ok? Ojo, Karina, cada organización cuenta con elementos y recursos completamente distintos. En ese sentido, lo que yo te recomendaría es que identifiques con qué recursos sí cuentas, con qué líderes dentro de la organización para poder transmitir esta información y eventualmente poder hacerlo, insisto, en grupos pequeños que puedan externar preguntas individuales y a través de este feedback, de esta retroalimentación organizacional, que todos puedan marchar con sinergia. ¿Vale? Espero haber respondido a tu pregunta. Si quieres que profundice un poco más, podemos hacerlo. Cintia, ¿qué puntos deberíamos tomar en cuenta para la presentación sobre la sensibilización para los trabajadores? Mira, yo te recomiendo que les expliques detalladamente qué es un riesgo psicosocial. Eso es increíblemente importante. ¿Y por qué es por lo que se tiene que diagnosticar? ¿Ok? Posteriormente, identificar qué es un entorno laboral saludable. Y posteriormente, el cómo es que todos nos involucramos con el poder establecer un entorno laboral saludable y cómo es que ellos pueden participar en el diagnóstico de aquellos elementos que tienen que mejorarse. Esa sería la información que yo te recomendaría le transmitieras a tus colaboradores. Muy importante. Supongamos, Cintia, que tú ya realizaste la guía 2 o la guía 3, o incluso que has encontrado en la guía 1 algún resultado negativo en el cual tú identificas que debes tener una atención por un acontecimiento traumático severo. Evidentemente, ese diagnóstico no se lo puedes transmitir a tus colaboradores. Tú no puedes darles datos duros, simplemente sensibilizar sobre su participación, ¿ok? Es decir, no les vas a comunicar todo lo que está sucediendo en relación a la norma 035, pero sí en qué consiste y cuál es su participación. Eso es lo que yo te recomendaría que le transmitieras a tu equipo de trabajo. Sigo adelante, chicos. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial y cómo afectan en la salud de las personas y en la organización? Vamos a dimensionar un poco más el cómo y el por qué nosotros debemos tener un buen diagnóstico de riesgos psicosociales. Son condiciones de trabajo de carácter organizacional que tienen un impacto emocional que puede afectar la salud de los colaboradores. Estos factores de riesgo inciden en la salud del trabajador, son generadores de estrés y fatiga laboral, pueden predisponer al alcoholismo y la drogadicción y tienen consecuencias negativas a nivel fisiológico, como el insomnio o desórdenes alimenticios. En ese sentido, pueden ver del lado izquierdo algunas de esas repercusiones que pueden tener para con nuestra salud los riesgos psicosociales: insomnio, fatiga crónica, dolores de cabeza musculares, entre otros. Los síndromes relacionados pueden manifestarse como un workaholic, una persona que se visualiza, que se identifica a sí misma como alguien que tiene que trabajar de manera compulsiva para poder ofrecer los resultados esperados por la empresa, llegando a un grado patológico, y también el burnout que ya citaba anteriormente. Ahora, dentro de esas sensaciones que puede llegar a experimentar nuestro colaborador están poca realización personal, desmotivación, baja autoestima, agotamiento emocional y falta de energía. Buen día. ¿Cómo puedo documentar si un colaborador no quiere atenderse con una institución pública o privada en caso de tener un acontecimiento traumático severo? Excelente pregunta, Rubén. Mira, como tal, nosotros no podemos obligar a una persona a asistir a algún tipo de atención psicológica o médica. Es decir, no lo puedo esposar y no lo puedo llevar al centro de salud. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Diagnosticar como tal que existe ese riesgo, documentar esto, y si el colaborador se niega a hacerlo, entonces yo tendría de manera escrita, es decir, con puño y letra, pedirle a la persona, al colaborador, que establezca el por qué no quiere tener esa atención y que él libera a mi organización de cualquier responsabilidad por este tema. Existe otro inconveniente que debemos tomar en cuenta en ese sentido, Rubén. Supongamos que la afectación que está experimentando nuestro colaborador es grave y él no puede colaborar de manera completamente satisfactoria por este problema. Simultáneamente, él no tiene la intención de atenderse. Esto es algo que nosotros debíamos tomar en cuenta al momento de considerar la posibilidad, incluso de una desvinculación, sí, pero existe una repercusión legal que debemos también visualizar, dado que se podría llegar a algún tipo de discusión o algún tipo de inconveniente, algún tipo de molestia por parte del mismo colaborador, evidentemente. Y también debemos entender que si estamos despidiendo a una persona por algún tipo de afectación psicológica, tendríamos que documentar muy, muy bien el cómo se dio cada uno de estos pasos, cómo es que esta afectación tuvo algún impacto negativo dentro de su desempeño, y eventualmente tendríamos que mostrar, insisto, este tipo de documentación en la cual el colaborador estipula que no quiere asistir a la atención psicológica o psiquiátrica, y con esto esperaríamos que las medidas como consecuencia que puedan llegar a surgir de esta problemática puedan llegar a ser bien documentadas si eventualmente llegase a existir algún tipo de repercusión legal. Ok, espero que sea más o menos una respuesta satisfactoria. Nos quedan 14 minutos, nos quedan un poco tiempo, chicos. Voy a ir acelerando un poco. Ahora, ¿qué sugerencias les damos para poder mejorar el bienestar dentro de nuestra organización y cumplir con las disposiciones de esta norma? ¿Qué es lo que debo tener listo para el próximo 23 de octubre del 2020? El primer punto es una política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Algo a lo cual denominamos guía 4, ¿ok? Entramos ya a un tema diferente y entramos a un elemento distinto que también tenemos que realizar. ¿Qué es una política de prevención? Una política de prevención son una serie de estipulaciones que nosotros como organización delimitamos para poder tener ya compromisos con nuestros colaboradores que van a intentar beneficiarlos en cuanto a las condiciones en las cuales ellos se encuentran. Eso es en lo que consiste una política de prevención, ¿ok? Una serie de numerales que nosotros vamos a redactar, en las cuales decimos, para poder prevenir los riesgos psicosociales dentro de esta empresa, nosotros ofrecemos buenos insumos para que ellos cumplan con sus obligaciones, les brindamos la capacitación oportuna para que ellos sepan cómo realizar las actividades que les han sido encomendadas, nosotros procuramos que existan líderes debidamente sensibilizados sobre sus propias necesidades, etcétera. ¿Ok? Ustedes tienen que delimitar como tal estos puntos en base a su operación. Siguiente, medidas de prevención y control de factores de riesgo psicosocial. Siguiente, diagnóstico y análisis de factores de riesgo psicosocial a través de las guías que ya mencionábamos anteriormente. Siguiente punto, identificar y canalizar a colaboradores expuestos a acontecimientos traumáticos severos o violencia laboral, que es justo lo que platicábamos hace un momento en relación a Rubén. Okay. Siguiente punto, difundir y proporcionar la información relativa a la norma 035. Ya expliqué a profundidad este tema. Y por último, documentar y registrar todos los elementos relacionados con el cumplimiento de la norma, yendo desde el diagnóstico hasta la parte de las medidas que ya estamos implementando para poder prevenir riesgos psicosociales. Ahora, El diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial y el entorno de organización, organizacional favorable se puede hacer de manera independiente. Es decir, ojo chicos, no entremos en polémicas en relación a si yo estoy obligado a contratar a algún tipo de proveedor para realizar este diagnóstico. Es un hecho que ustedes pueden hacerlo de manera independiente, lo cual implica que tienen que hacer la comunicación, tienen que tener los formatos de guía 2, guía 3, guía 1, tienen que realizar de manera independiente su política, tienen que establecer como tal cuáles son esas medidas preventivas que van a implementar posteriormente, etcétera. No obstante, y estaremos de acuerdo, esto es un trabajo importante. Nosotros podemos ayudarles. ¿A través de qué? Ya se los platicaba. Esta solución especializada para el diagnóstico de riesgos psicosociales y además del clima laboral en el cual se encuentra nuestro colaborador en este momento. Esta solución se llama Entorno. Vamos a hablar un poco de ella. Lo que nosotros procuramos es realizar una evaluación de factores de riesgo psicosocial en función a la normativa que nos está exigiendo la norma 035. Esto es evaluar condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo y violencia laboral. Y en caso de que ustedes tengan más de 50 colaboradores, evaluar también el entorno organizacional a través de sentido de pertenencia de la empresa, formación adecuada para la realización de tareas, definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y colaboradores, distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares y, por último, evaluación y reconocimiento del desempeño. Si ustedes encuentran la necesidad de identificar, de localizar puntualmente cada uno de estos elementos a través de una plataforma virtual increíblemente amigable y accesible que les va a dar resultados instantáneos, ya diagnosticados a través de una clasificación por generación, por área de trabajo, incluso por un tema de líderes, entonces van a poder facilitarlo a través de Entorno, esta solución que nosotros les presentamos en este momento. Los resultados que ustedes estarían obteniendo nos ofrecen, que nos ofrece para la norma 035, se agrupan en 5 niveles de riesgo y son los que estipulan la misma norma 035. Estos nos indican si existe algún factor de riesgo psicosocial. Van de muy malo, alto, medio, bajo y nulo. Insisto, esto ya está establecido por la misma norma 035. Ahora, como ya les platicaba anteriormente, en base a cada uno de estos dominios, en base a cada uno de estos posibles riesgos psicosociales, yo voy a poder identificar cuáles son más importantes dentro de mi centro de trabajo. ¿Okay? Estaremos de acuerdo en que existen diferentes giros que van a experimentar problemas completamente distintos y muy contrastantes. La industria, por ejemplo, que puede ser altamente susceptible a algún tipo de accidente, va a prestarle mucho enfoque y va a tener mucha atención hacia ese entorno en el cual se encuentra nuestro colaborador. Mientras que si nosotros estamos en una consultoría, nos vamos a dar cuenta de que los problemas que ellos experimentan son completamente distintos. Pues bien, debemos diagnosticar bien cuáles son esas diferencias entre los riesgos psicosociales y diagnosticarlo en base a diferentes grupos. Podemos hacer una clasificación por generaciones, por género, podemos clasificar también por antigüedad en la empresa y todo esto ya va a estar sintetizado dentro de nuestra misma solución. Ahora, Entorno ofrece un diagnóstico de satisfacción laboral en las organizaciones adicional al diagnóstico de riesgos psicosociales, fungiendo como una guía para identificar si existe algún factor de riesgo. Sin embargo, la instancia facultada para verificar su cumplimiento es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que es un proceso independiente de revisión o auditoría que realizan a las empresas. Es decir, nosotros no estamos haciendo la auditoría ni tampoco la inspección, ¿ok? Hagamos esa diferenciación. Nosotros les ayudamos con el diagnóstico para que cuando eventualmente llegue esa inspección, ustedes ya cuenten con todos los elementos necesarios para poder tener un perfecto cumplimiento de la norma 035. Siguiente, el diagnóstico es solo la primera parte para que una empresa pueda cumplir con las disposiciones y tipo de comprobación. Es decir, yo ya tengo mi diagnóstico de cuál es el problema. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto? Nosotros en nuestra solución les vamos a dar como tal recomendaciones para que puedan cumplir con todas esas áreas de riesgo que encontramos como riesgos psicosociales. Sin embargo, en ustedes como organización recae la responsabilidad de implementar esas recomendaciones a través de actos específicos. Siguiente. Una vez que se hayan realizado la evaluación y la empresa identifique los riesgos y acciones que llevará a cabo para mitigarlos, puede esperar o solicitar la visita por parte de la Secretaría de Trabajo de Previsión Social para iniciar su proceso de verificación. Es decir, no podemos garantizar cómo y cuándo va a llegar un inspector de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poder ver el cumplimiento de la norma. En cuyo caso, lo que nosotros les recomendamos es que ya tengan todos los elementos listos para que cuando eventualmente llegue esa inspección estén preparados, ¿ok? Necesitan ayuda, nosotros podemos asesorarles a través de esta herramienta, a través de este instrumento. Siguiente, comunica y sensibiliza. Ya hablamos de este tema más adelante. Sin embargo, es importante que sepan que esta comunicación sobre cuál es la participación que van a tener en el diagnóstico de la norma 035 se puede hacer también de manera virtual y gestionarse a través de entorno. Es decir, pueden gestionar la carga de la información de todos los colaboradores fácilmente, crear procesos con diferentes roles o usuarios para diferentes corporativos, áreas y departamentos. Es decir, la funcionalidad de entorno se puede adaptar a las particularidades de mi organización sin importar cuántas sucursales tenga. ¿Ok? Siguiente. Programa invitaciones, recordatorios y notificaciones vía email o vía mensaje con líderes o colaboradores para realizar su evaluación. Y por último, la opinión de cada colaborador es valiosa. Debemos brindarles confidencialidad y anonimato para poder expresar ideas o recomendaciones de manera oportuna. ¿Ok? En ese sentido, entendamos que existen guías que tienen que ser anónimas, la 2 y la 3, mientras que la guía 1 claramente no puede serlo porque tenemos que identificar qué colaborador requiere de la intervención clínica en cuanto a psicología o bien con un médico psiquiatra. ¿Ok? Sí podemos brindarle esa confidencialidad y ese anonimato a nuestros colaboradores en guía 2 y 3. En el caso de la guía 1, esto no es posible, no es practicable. Siguiente, debemos priorizar e implementar un plan de acción. En ese sentido, nosotros facilitamos la priorización de todos los elementos que están relacionados con este diagnóstico. Damos recomendaciones priorizadas, es decir, estos son los focos rojos que tienes que atender y tienes que hacerlo de esta manera. Las ordenamos por relevancia de indicador y para poder identificar cuáles son las claves a trabajar, sugeridas por tus mismos colaboradores en función a los principales indicadores de tu entorno laboral. Es decir, qué es más importante y por dónde debo comenzar para implementar medidas de prevención de riesgos psicosociales dentro de mi organización. Pueden tener una visión integral de su organización al instante, segmentando y descargando reportes de información clave para su toma de decisiones de manera sencilla, priorizando de acuerdo con su nivel de importancia. Y por último, van a obtener resultados en tiempo real. Es decir, nosotros no debemos como tal tener algún tipo de gestión o de filtro. Al momento en el cual su colaborador responda, ustedes van a obtener los resultados. Los informes de su ambiente laboral, con un clic, pueden ser segmentados de manera sencilla por indicador, por factor de riesgo general, área, jefe, puesto, generación, etc. Evidentemente, el poder hacer estos cortes me va a poder tener, poder permitir tener un diagnóstico mucho más asertivo. ¿Okay? Ahora, ustedes pueden generar planes de acción estratégicos gracias a esta solución. Primeramente, van a generar un plan de acción de su clima laboral. Esto implica acciones puntuales con las mejores prácticas y recomendaciones de colaboradores para mejorar los indicadores de su ambiente laboral. Siguiente, plan de acción de factores de riesgo psicosocial. Acciones puntuales con las mejores prácticas para prevenir los factores de riesgo psicosocial para implementar dentro de su estrategia corporativa. Y por último, reportes ejecutivos. Destaca al instante en tus resultados listos para presentar y ejecutar que complementen tu estrategia de desarrollo organizacional. ¿Okay? Ahora bien, la norma 035 establece hasta 3 niveles de acción dependiendo de los resultados obtenidos en el diagnóstico. El primer nivel es para con toda la organización, es decir, las acciones se centran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo. El segundo nivel es por área, es decir, no todo mi centro de trabajo requiere de algún tipo de intervención, pero ciertamente sí un área específica va a requerir que yo tenga algún tipo de medida, ¿ok? Las acciones se orientan al plano grupal e implica actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y la organización del trabajo. El tercer nivel es individual, ¿ok? Las acciones se enfocan al plan individual, es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y o síntomas que denotan alteraciones en la salud. En ese sentido, debemos entender que nuestra intervención no va a ser homogénea. Habrá casos en los cuales tengo que intervenir dentro de todo el centro de trabajo, algunas veces únicamente con un área y en algunos otros nada más con individuos, como va a ser el ejemplo de la guía 1. Cintia, ¿las evaluaciones o las guías también se aplican a los jefes o gerentes de cada área o solo a los trabajadores? Formalmente, los gerentes y colaboradores e incluso el director son formalmente miembros del equipo de trabajo y colaboradores, en cuyo caso todos tienen que ser susceptibles a aplicar la guía, ¿ok? Sin importar el nivel jerárquico. Perfecto, Cintia. Ahora, algunos tips de implementación. Deben informarse acerca de los riesgos psicosociales, deben tener una buena capacitación a los trabajadores acerca de estos mismos, deben generar estrategias y planear recursos, deben adoptar medidas para favorecer la comunicación interna, deben evaluar e identificar los riesgos psicosociales existentes en su organización, deben desarrollar medidas internas para su control, deben dar seguimiento a las medidas adoptadas, deben permitir siempre la colaboración de todo su equipo de trabajo y deben asegurar la ejecución de los mecanismos de notificación y seguimiento que ustedes van a obtener como resultado. Bien, chicos, con esto estaríamos terminando. Me gustaría poder enfatizar nuevamente que nosotros tenemos la oportunidad de aportarles ayuda de una manera directa, es decir, nosotros podemos tener una participación dentro de su organización en la implementación de la norma 035, específicamente en la parte del diagnóstico y brindándoles también recomendaciones orientadas a todas aquellas necesidades muy particulares que ustedes experimenten, dependiendo de su giro organizacional, dependiendo del número de colaboradores que tengan y también de esos problemas que hayan enfrentado anteriormente, ¿ok? Les ofrecemos una asesoría gratuita correspondiente a la norma 035. Les brindamos un taller del cumplimiento de la norma 035 a lo largo del 2020. ¿Ok? Me despido y pues bueno, eso sería todo mi parte.
Vrive, cambiando historias para conocer lo invisible en un mundo real.